En el capítulo 25, comienza el versículo 1 diciéndonos: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, bueno, de hecho su padre fue asesinado por dos de sus siervos, así que él mató a los siervos que habían matado a su padre. Pero, dice el relato, no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Amasías reunió al pueblo de Judá e hicieron una expedición contra los edomitas. Tuvieron éxito en esa guerra contra ellos. El verso 7 dice que un varón de Dios vino a él. En este versículo 7, anteriormente a la batalla, debido a que el rey había utilizado una parte del dinero, 100 talentos de plata, y había contratado 100.000 de los hombres de Israel para ir a pelear con él contra los edomitas. El hombre de Dios vino y le dijo: ¿por qué te apoyas en el brazo de carne? ¿Por qué confías en los israelitas por ayuda? Tú debes confiar en el Señor. Envíalos a sus hogares porque ellos no deben salir a la batalla contigo. Entonces él dijo: ¿qué debo hacer? Yo ya he entregado 100 talentos de plata. El profeta le dijo: olvídalos, cuéntalos como pérdida, pero envíalos de regreso, no permitas que ellos salgan a la batalla contigo. Bien, él escuchó la voz del profeta de Dios y envió de regreso a los hombres de Israel. Ellos estaban enojados, entonces comenzaron a destruir algunas de las ciudades de Judá en su regreso, en su retorno a casa. Pero Amasías salió contra los edomitas y Dios entregó a los edomitas en sus manos. También podríamos decir que hombre necio capturó algunos de los bienes de los edomitas, los ídolos, y se los trajo con él, los puso en su casa, y comenzó luego a adorar a esos pequeños ídolos, los dioses de los edomitas. Y dice el verso 15: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto, y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Así Joacás, el rey de Israel, envió un mensaje de vuelta diciendo: mira, joven, tú obtuviste una victoria contra los edomitas. Ahora, quédate solo en tu casa y disfruta tu victoria. ¿Por qué debes entrometerte para tu propio mal? En otras palabras, debes estar satisfecho con la victoria que tuviste sobre los edomitas y no andar buscando problemas. ¿Para qué te provocas un mal a ti mismo? Pero nos dice el relato bíblico: más Amasías no quiso oír. Y él demandó que ellos salieran a encontrarse cara a cara. Así que el rey de Israel salió contra él en Bet-Semes, y Amasías y sus tropas fueron derrotadas. Y el rey de Israel vino a Jerusalén y destruyó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Rincón, un espacio de unos 182 metros. También dice la Biblia: así tomó todo el oro y plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allí lo mataron. Ahora, este asunto de ¿para qué te provocas un mal? ¿No cree, estimado oyente, que esa es una buena advertencia? Realmente lo es, porque muchas veces las personas piensan que pueden inmiscuirse con el pecado sin salir heridos. Es interesante que muchas veces nuestros mayores peligros están inmediatamente pasadas nuestras mayores victorias. Tenemos una gran victoria y eso puede ser algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces, emocionados con la victoria, comenzamos a confiar en nuestra propia carne. Nosotros comenzamos a casi andar por allí buscando problemas, buscando que venga la tentación para poder conquistarla, colocándonos a nosotros mismos en un lugar de tentación o peligro, de manera que podamos mostrar cuán fuertes somos espiritualmente, entrometiéndonos en cosas que no nos incumben, en lugares en los que no tenemos nada que hacer. Y entrometerse generalmente resulta siempre en nuestro propio mal. Fue así que ellos fueron derrotados. Pero eso no fue todo. Una parte de sus defensas fueron destruidas. El rey vino y destruyó una parte del muro de Jerusalén. Y así ocurre, estimado oyente, cuando usted cae en la tentación, una parte de sus defensas son destruidas. La primera vez que usted va contra la tentación es una verdadera batalla, y usted no cae fácilmente. Usted realmente se mantiene luchando por mucho tiempo, pero cuando usted cae ante la tentación, una parte de sus defensas son destruidas. Así que la próxima vez que usted tenga que enfrentar eso, usted ya no tendrá la misma fortaleza para resistir. Será un poco más fácil hacerlo, porque usted ya cayó una vez. Usted ya no tiene la misma fortaleza interior contra eso en lo cual fue derrotado. Es más fácil caer siempre la segunda vez. La tercera vez, más fácil aún. ¿Por qué? Porque otra parte de sus defensas fueron destruidas. Volviendo a nuestro tema, él se llevó los tesoros. Donde sea que Satanás le derrote a usted, una cierta cantidad de los tesoros que usted tiene se van con él. Tesoros, hablamos de pureza e inocencia, que son robadas, provocando así el pecado para su propio mal. No provoque, estimado oyente, al pecado. No se entrometa en aquellos lugares de pecado que no tiene que entrometerse. No vaya al territorio del enemigo buscando pelear, buscando probar cuán fuerte es usted, cuán rudo es usted, cuán justo es, sino que desista de esa actitud. ¿Cuántas personas han salido lastimadas por entrometerse en asuntos que no debían hacerlo? En el capítulo 26 encontramos el comienzo del reinado de Usías. Él tenía solamente 16 años cuando comenzó a reinar y tuvo uno de los reinados más largos, aparte del reinado de Manasés, el reino más largo que cualquier otro rey tuvo en Israel. Él reinó por unos 52 años. Usías fue un buen rey, fue un rey muy popular y se convirtió en un rey poderoso. En el capítulo 26, versículo 2, dice: Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Es una escritura muy interesante, estimado oyente. Persistió en buscar a Dios. Mientras usted ponga a Dios primero en su vida, Jesús dijo que usted no debería preocuparse por lo que vaya a comer, lo que va a beber, lo que va a vestir. Dijo porque los paganos se preocupan de esas cosas, pero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Sí, mientras él buscó al Señor, mientras él puso a Dios primero, Dios hizo prosperar sus caminos. También nosotros necesitamos poner a Dios primero en nuestras vidas. Él persistió en buscar a Dios, y reitero, es una escritura muy importante. El versículo 6 nos dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los Cefela como en las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Sí, él tenía muchos viñedos y demás plantaciones. Había en su época una prosperidad generalizada bajo el reinado de Usías. Tenía un ejército de hombres guerreros que salían a pelear en bandos. Habían 2.600 capitanes sobre ellos. Y el relato dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. Vemos que se convirtió en un rey poderoso, un poderoso gobernador. Su reino fue fortalecido. Sí, fue fortalecido bajo su mando. Ahora el verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Recuerde, esta tarea era exclusiva de los sacerdotes. El rey no tenía por qué entrometerse en el templo para ofrecer incienso. Este era un trabajo exclusivamente para los sacerdotes. Así que Azarías, el sacerdote, con otros 80 sacerdotes, que eran hombres valientes, fueron a desafiarlo. Mientras él mecía el incienso allí delante del altar del incienso, ellos dijeron, «Sal de aquí, tú no tienes nada que hacer aquí». Él se enojó con los sacerdotes y fue en contra de ellos. Pero mientras él iba contra ellos, apareció lepra en su frente. Así que los sacerdotes lo tomaron y lo empujaron hacia afuera debido a la lepra, y se convirtió en un leproso. Él tenía que morar ahora afuera de la ciudad hasta el día de su muerte. Su hijo asumió como rey. Sí, Usías fue un buen rey la mayoría del tiempo, pero fue en el momento de su mayor fortaleza que él cayó. Pero debido a todo lo que él había hecho, él fue, recuerde, un rey muy popular. La nación prosperó bajo su mando y su nombre se esparció, su fama, alrededor de toda la tierra. Y se habla dos veces acerca de esto en el versículo 15. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y en el versículo 8 se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Él era un rey en el que las personas confiaban. Porque mientras él estuvo en el trono, él fue un hombre muy astuto, muy hábil. Construyó todas esas defensas. Desarrollaron esas armas de guerra. Ellos inventaron muchas armas para la batalla. Y las personas sentían seguridad. Las cosas prosperaron bajo su reinado. Su nombre se expandió, así que las personas lo miraban a él y tenían confianza en él. Yo señalo esto porque en el capítulo 6 de Isaías, el profeta Isaías vivió en ese tiempo. Él comenzó su profecía durante el tiempo, o muy poco después de la muerte de Usías. Así que nosotros ahora estamos llegando históricamente al período de las profecías del profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, precisamente, él hizo esta interesante declaración acerca de Usías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Podemos decir, hasta ese momento, los ojos de Isaías estaban puestos en Usías, así como los ojos de todos los demás. Él estaba cautivado por las habilidades, por la sabiduría de este hombre. Usías era una clase de héroe para todas las personas. Dios tuvo que quitar a Usías del camino para que Isaías pudiera mirar al Señor. Es terrible cuando un hombre oculta nuestra visión de Dios. Aunque ese hombre sea bueno, aunque haya hecho cosas muy buenas, nosotros tenemos que aprender a no colocar nuestros ojos, nuestra mirada en los hombres. En el momento de su muerte, sin duda hubo una gran desesperanza. Habrán dicho, oh, Usías ahora está muerto, ¿qué haremos? Nosotros hemos prosperado durante 50 años. El reino ahora es fuerte, es poderoso, ¿qué vamos a hacer? El trono está vacío de este rey popular y poderoso, ¿qué haremos ahora? Usías está muerto. Pero Dios le dio a Isaías una visión del trono de Dios. Dios estaba sentado sobre él. Detrás de la escena se ve que Dios reina. Él dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así tenemos la muerte de Usías, y su hijo Jotam comenzó a reinar en lugar de él. En el capítulo 27, precisamente, trata del reinado de Jotán. Nos dice, de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Por supuesto, usted verá esto en la profecía de Isaías. Así que Jotán se hizo fuerte, nos dice el verso 6, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Pero, estimado oyente, no se nos dice mucho más acerca de él. El resto de lo que él hizo se relata en el libro de los Reyes. Él reinó por 16 años. Así que él tenía 25 cuando comenzó a reinar y tenía 41 años cuando terminó su reinado. Y dice el verso 9, y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Esto nos lleva al capítulo 28. En la próxima emisión, estimado oyente, terminaremos con el estudio de este libro de Segunda de Crónicas. Cuando lleguemos al final de los libros históricos, antes de que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia. Es importante que sepa usted algo de la historia en su mente, porque para comprender los profetas y sus mensajes, usted necesita saber cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Judá e Israel en ese momento en que los profetas les estaban anunciando la destrucción que habría de venir sobre ellos, la destrucción que vendría debido a que ellos se habían olvidado de Dios. Así que para llegar a entender perfectamente a los profetas, es muy importante que establezcamos la base fundamental en la historia. Y así usted será capaz de entender mucho mejor el mensaje de los profetas cuando lleguemos allí.